A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva República de las Letras en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Nuevamente convocados en torno a la literatura con mis amigos de siempre, amigos del alma. Antonella Esteves, buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Mayol.
Buenas noches.
Buenas y grandes noches.
Los sospechosos de siempre.
Los sospechosos de siempre aquí para comentar un libro cuyo título es La carretera de Cormac McCarthy, un libro reciente del año 2006, que narra, les vamos a contar inmediatamente el tema del libro. Este libro narra lo que sucede con un padre y un hijo en un escenario post-apocalíptico. Ha ocurrido algún hecho que ha devastado la Tierra, nunca se especifica cuál es. El planeta ha sido devastado, los recuerdos de la vida organizada en sociedad, los recuerdos de la familia, de la civilización, de la Coca-Cola, se han transformado en melancolía, y lo que hay es un tránsito a través de una carretera en busca de un lugar donde la falta de alimento, donde la inseguridad, donde la amenaza permanente de el asesinato van a quedar atrás. Y esa carretera además tiene la característica de que aunque va y vuelve, siempre se acerca a un río, por lo tanto ahí también hay un elemento significativo. Este es un libro de un profundo simbolismo, de un escritor de los más importantes contemporáneos de Estados Unidos, en el cual los tres tenemos el mismo libro en la contratapa, para que se hagan una idea. Ni más ni menos Javier Marías ha dicho que si él alguna vez candidateó al Nobel, deberían pensar primero en Cormac McCarthy, con lo cual le demuestra toda su admiración.
Con
lo cual se candidatea al Nobel, además. Un libro, debo reconocer, del cual yo no tenía muchas expectativas porque no conocía mucho a McCarthy, porque veníamos desde el portentoso 2666, pero terminó siendo un libro que a mí me pareció extraordinario, tanto en estilo como en la gran cantidad de simbolismos que tiene, que quizás uno los pueda encontrar en la biografía de McCarthy, porque McCarthy es un tipo que vivió una infancia de mucho abandono, por un lado, y por el otro lado es un militante católico, perdón, es un creyente católico
militante,
lo cual lo demuestra en este libro, donde hay muchas cosas que a uno le hacen recordar episodios de la Biblia, escenas de los testamentos, y que demuestran entonces que este, más que un relato, es una reflexión profundamente simbólica y que además se concentra en la relación padre-hijo como la salvación cuando todo lo demás ha sido devastado.
Bueno, cuando hay que hablar del padre hay que ponerse a tomar, así que vamos a servir un poquitito de vino. Estamos con un muy buen vino y estamos rellenando las copas. Bueno, a ver
Albertito, por favor.
Mira, la verdad es que a mí me costó al principio el libro, me costó porque en definitiva, bueno, primero porque veníamos de Bolaño, que tiene una prosa muy limpia, muy diáfana, y esto era un texto que me recordó, y fue muy curioso.
Me recordó lo mismo que a mí.
No, es imposible porque esto me recordó muy raro.
Ah.
Me recordó una vez que yo hice una investigación, unos focus group y qué sé yo, entrevista, sobre el tema del caso Spiniak.
¿Ya?
Pero ustedes dirán, no, pero esto tiene que ver con una perversión de Mayol. No, no es solo eso.
Sí. Hay eso también.
Hay algo más. Sí. Lo que pasa es que esa vez yo por primera vez me enfrenté a textos desarmados. A textos que se desarmaban por trauma. ¿Ya? Y resulta que, bueno, lo conversé con psicólogos, qué sé yo, y me decían que eso era efectivamente un rasgo del trauma, ¿ya? Que en este caso, en el caso de esa investigación, el trauma lo reflejaba Chile como país, digamos. Uno de los rasgos del trauma es este desarme, este desajuste, esta difuminación del discurso. Y McCarthy toma esto y lo transforma en un recurso literario espectacular en términos de ir rompiendo la secuencia narrativa, a pesar de que siempre se mantiene el mismo tema. Es todo el rato la huida hacia la nada, ¿ya? Del padre y su hijo. Pero
hacia la nada, que es al mismo tiempo una tierra prometida.
Que es una tierra prometida. Y en medio de ese tránsito es un éxodo de cada vez más duro, cada vez de inanición, de muerte, de sospecha, de suspicacia, de dolor, de desencuentro, de uno no sabe cuándo se va a hacer mentira o cuándo va a ser verdad las cosas. Y todo esto está escrito de un modo tal que cada párrafo se rompe al párrafo siguiente. Entonces es como una fractura permanente. Y eso, como recurso, lo encontré notable en términos de ser capaz de dar cuenta de esa imagen traumática, de este escenario que nunca entendemos qué es, porque en definitiva nosotros estamos viviendo un intersticio. Ha pasado algo muy importante, hay una salvación que no sabemos cuál es, y estamos viviendo justo el momento entre medio. No sabemos qué más hay. Es simplemente eso.
Bueno, si uno pudiera describir la pluma de McCarthy, a ver, yo hice mucho énfasis en el tema del simbolismo recién. El simbolismo no se despliega a través de la narración. El simbolismo radica en lo que pasa, en los lugares y en ciertos elementos que son elementos paradigmáticos de la historia de la literatura o de la historia narrativa, ¿no? Decíamos la carretera, el tránsito, el camino hacia la tierra prometida, el río, en fin. Porque es una pluma extraordinariamente descriptiva, pero al mismo tiempo muy concisa. O sea, sí. Lo único que hace es describir, pero al mismo tiempo describe muy poco. Sí. Deja mucho a la imaginación. En eso hay un poquito de similitud con, aunque son estilos distintos, pero solo en este punto hay algunas similitudes con lo que vimos el año pasado de Beckett o con lo que vimos de Onetti, ¿no?
Sí.
Contar poco, dejar muchísimo a la imaginación y dejar al lector en una permanente incertidumbre. Lo que pasa es que en este caso específico sí, las descripciones son más precisas y muestran un mundo que uno se puede hacer una idea un poquito mayor de qué es, hacia dónde va. Ahora, los párrafos son extraordinariamente cortos. Ese es otro elemento. No abunda en descripciones demasiado detalladas. Es muy preciso.
Ahí tenemos a Carver. Tenemos como un Onetti con un Carver ahí.
Y hay mucho diálogo entre el padre y el hijo, que son los dos personajes en torno a los cuales se concentra prácticamente todo. Cuando el mundo completo se ha venido abajo, cuando incluso Dios se ha venido abajo, porque no puede ser que Él haya permitido algo así. Lo que redime a la humanidad es el diálogo, el amor, la comunicación entre este padre y este hijo. Pero esos mismos diálogos también son extraordinariamente concisos. No recuerdo prácticamente haber visto intervenciones del padre o del hijo que tengan más de dos líneas.
Normalmente no más de tres palabras incluso.
Y claro, y habitualmente media línea, eso es. Lo cual hace de este libro un libro donde cada palabra parece haber estado fríamente calculada, fríamente puesta al servicio de esta narración que claro, yo creo que esa manera concisa de escribir demuestra también o se pone al servicio de circunstancias en las cuales la inestabilidad viene a ser como el eje del relato.
¿Sabes? La capacidad de producir un ambiente es tal que yo debo reconocer, Antonella nos mira estupefacta, ¿eh? Pero mira, yo debo reconocer que yo terminé el libro, o sea, de la mitad del libro para adelante, pasé frío, pero frío de verdad. Me lo pasé con frío todo el rato, terminé el libro con frío, a tal punto que me tuve que ir a duchar para poder tener calor, porque de verdad la sensación de desolación, de amargura, casi sin nada de angustia, porque no es esa sensación de malestar angustioso que te produce una temperatura, sino que es la ausencia total de movimiento, una especie de odisea de la muerte, un camino que simplemente no te lleva a ningún lado, donde no hay causa alguna, ¿ya? Más allá de la mera salvación.
Bueno, y también otro dato importante de la pluma de McCarthy es la puntuación. Lo utilizado resaltantemente es el punto aparte y el punto seguido.
Sí.
Prácticamente no hay comas, no hay puntos y comas. Y yo quería leer un párrafo que está en la segunda página del libro, que nos va a introducir a algo que vamos a hablar en el segundo bloque, que es la relación entre el padre y el hijo. Leo. Cuando hubo clareado lo suficiente, observó el valle con los prismáticos, todo palideciendo hasta sumirse en tinieblas, la suave ceniza barriendo el asfalto en remolinos dispersos. Examinó lo que podía ver. Segmentos de carretera entre los árboles muertos allá abajo, buscando algo que tuviera color, algún movimiento, algún indicio de humo estático. bajó los prismáticos y se quitó la mascarilla de algodón que cubría su cara y se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y luego miró otra vez. Se quedó allí sentado con los gemelos en la mano, viendo cómo la cenicienta luz del día cuajaba sobre el terreno. Solo sabía que el niño era su garantía. Y dijo, si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca. Vamos a...
Así nomás.
Así nomás. Vamos a escuchar Father and Son de Cat Stevens. ¿Ah? Y luego seguimos con La República de las Letras en el 102.5.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Estamos de vuelta en la República de las Letras y vamos a aprovechar de brindar, ¿eh?
Salud.
Tenemos hoy día un vino.
Por McCartney.
Por, claro, por
Cormac
McCartney Valdebenito. Este se llama Cormac McCartney Valdebenito.
Oye, Anto, me encantó la explicación que diste para la elección del vino de hoy.
Ah, sí, es que estoy en un momento de muchas decisiones. Aprovecho de invitar a nuestros auditores al primer Festival de Cine de Mujeres que comienza el próximo miércoles.
Y por supuesto están indecisas.
Claro, y he tenido que tomar, estoy dirigiendo el festival. Vayan, por favor, porque el 90% de las funciones son gratuitas. Entonces he tenido
y
que
están
tomar,
llenas de mujeres.
Y están llenas de mujeres y de hombres, espero.
Bueno, ahí vamos a estar con Alberto, sí, por lo menos el viernes a las 3 de la tarde, sí, en el GAM, viendo el a documental Juliette sobre Binoche. La Juliette Binoche.
¿Toda la mujer parecía a Juliette Binoche?
Por favor, vayan. Sí. No, hay cosas súper buenas. Bueno, y como estoy dirigiendo tengo que decidir mil cosas. Tengo un equipo fantástico, sí, debo decir que todas las chicas y chicos que están trabajando en el festival son increíbles. Entonces no fui capaz de usar la neurona que me queda para escoger una cepa, así que traje un ensamblaje.
¿De cuatro cepas?
De cuatro cepas, pero yo sabía que a Mayol me había hablado este vino y...
Oye, muy rico, se pasó.
Está bien. Muy bueno. Bueno, el último, otro salud.
Otro
salud. Oye, recordarles que estamos en nuestro sitio en Facebook. Ustedes escriben en el buscador La República de las Letras y también en nuestro blog. República de las Letras blog.blogspot.com, República de las Letras blog.blogspot.com, y también es el momento de saludar,
por supuesto,
a la gran librería Clepsidra, a Omar Sarraz,
que
es lo máximo. Gracias a Clepsidra, gracias a el amor por la literatura que inunda la librería Clepsidra, no es un negocio, hay ahí claramente una fundación vocacional en esa librería. Gracias a ellos podemos
capaz
tener
de apoyar un programa como este.
Capaz de, además son Quijotes, porque apoyan un programa como este. Podemos estarles acompañando y los libros que tenemos acá tienen todos ellos el sello de la librería Clepsidra, que queda en Macul con Irarrázaval. Siempre decimos lo mismo, ya dejó de ser chistoso, pero es lo único que se nos ha ocurrido. Los datos referenciales son para los sofisticados frente al Club de Jazz.
Lo que era el Club de Jazz.
Para los más chuchetas frente al HBH. ¿Ah?
Así es.
Bueno,
sí,
en fin.
Un buen lugar, y aprovechan de saludar a Omar y de conseguir libros baratos.
Así es.
Él tiene súper buenos precios los libros y esta semana vamos a regalar A Sangre Fría.
Mira qué tremendo libro.
Que debería estar en la República.
Pero se lo tenemos que leer, seguro.
Sí, el periodista Capote.
Seguro.
Sí, así que ese va la próxima semana, porque este año ya habíamos esta semana ya habíamos anunciado, parece, quién íbamos a regalar. Ya no recuerdo nada.
No te recuerdas, bueno, nada. Fin. No importa, no te preocupes. No te preocupes.
Nuestros auditores sí lo harán en Facebook.
Hay
o en
mucha gente
blog
que cree que olvidó y no olvida.
Sí.
Así que no es muy especial.
Cállate, Patricio.
Bueno, sí, en fin. Vamos a retomar uno de los hilos centrales del libro. En mi cabeza como que apareció, iba a decir, la película, ¿no? Porque entre paréntesis...
¿Tuviste la película?
Hay una película de la cual vamos a hablar en un momento, una gran película que protagoniza Viggo Mortensen. Pero decía que uno de los hilos de este libro, o uno de los aspectos centrales, o más bien el motor central del libro, es la relación entre el padre y el hijo, que es una relación realmente conmovedora. Es el único vestigio de esperanza que hay en un mundo completamente devastado, con mucha simbología cristiana. Yo creo que es algo que toca a los creyentes tal como toca a los que tenemos hijos. Es el faro como de una belleza extraordinaria que se prolonga a lo largo de un libro que uno podría suponer en principio que es un libro muy desalentador, muy devastado, pero este faro, en ese mundo devastado, brilla especialmente. Y eso me dejó, curiosamente, al final de la lectura, un sabor mucho más dulce que amargo en la lectura de este libro. Parece un libro con poca esperanza, pero en esa relación está toda la esperanza posible y por eso esa me gustó.
Es la ausencia de mujeres, sí, en el libro.
Antonio.
Por ahí aparecen algunas.
Sí,
pero
sí,
poquito.
Pero yo comparto contigo que sin esa relación como eje central el libro sería insoportable. Y hay libros apocalípticos que son así, que es puro terror y es pura desesperanza. Y este es un libro de esperanza. Y la pregunta, yo creo que está detrás, es ¿qué pasa cuando no hay futuro posible? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo enseñar valores cuando no hay un bien más allá? El único bien es la vida. Y es súper interesante la manera en que McCarthy trabaja eso, porque ese mensaje podría ser lo cursi, pero está trabajado con una simplicidad y la misma pluma. A mí me gustó mucho la pluma de McCarthy. Me gustó que la frase corta el punto. Y el hecho de que describiera todo, así como entro a una casa, vio un cenicero, o sea, todo...
Claro, entro a una casa, punto seguido. Vio un cenicero, punto seguido.
Y es todo, claro, muy detallado, y de verdad uno hace que el libro sea muy, por un lado, muy fácil y rápido de leer, pero en otro momento muy... al mismo tiempo devastador y esperanzado. Por ahí hay un par de escenas, yo recuerdo que estaba leyendo junto a marido, y marido estaba leyendo otro libro y yo estaba esto, y yo expresaba así como ¡oh! Y me miraba así como ¿qué pasó? Sí. Porque de verdad hay un par de escenas bien impactantes.
Sí.
Y es muy cinematográfico el tipo de relato, porque uno se lo puede imaginar perfectamente, se puede imaginar el gris, se puede imaginar este mundo... fulminado. En algún momento no
fulminado,
explica,
esa es la palabra.
No explica qué pasó, pero sí en algún momento habla de meteoritos que cayeron del cielo.
¿Me permites?
Por favor. ¿Vamos a bailar?
Lo siguieron durante un buen trecho, pero al paso que llevaba les estaba haciendo perder el día y finalmente el hombre se sentó en el asfalto y ya no volvió a levantarse. Digamos, la mayor parte de las veces cuando ellos siguen a alguien es porque tratan de evitar pasarlo, porque pasar cerca de la otra gente puede ser peligroso.
Entonces, la poca gente con la que se encuentra.
Claro, claro. El chico se colgó de la chaqueta de su padre. Nadie dijo nada. Estaba tan quemado como la comarca, el tipo. Sus ropas chamuscadas y negras. Un ojo lo tenía cerrado por la quemadura y sus cabellos eran apenas una peluca sarnosa de ceniza sobre su cráneo ennegrecido. Cuando pasaron, el hombre bajó la vista, como si hubiera hecho algo mal. Sus zapatos estaban atados con alambre y cubiertos de alquitrán. El hombre se quedó sentado en silencio, harapiento y doblado hacia adelante. El chico se volvía a cada momento. «Papá», susurró, «¿qué le pasa a ese hombre? Lo ha alcanzado un rayo. ¿No podemos ayudarle, papá?» «No, no podemos». El chico seguía tirándole la chaqueta. «Papá», dijo, «basta ya. ¿No podemos ayudarle?» «No, no podemos. No se puede hacer nada por él».
Y ¿sabes qué? Me pareció muy interesante la falta de énfasis.
Total.
Hay un... Porque eso... Esa escena, por ejemplo, no dice y se encontraron con un hombre que tenía la carne destrozada. Hay una escena que yo creo que no voy a poder olvidar, cuando ellos ven a lo lejos a un grupo, que son tres hombres y una mujer que está embarazada.
Sí.
Y que pasa la noche, los esquivan, no se encuentran, deja que los tipos, el grupo pase, y al otro día se acercan donde ellos habían estado y encuentran... porque la gente se vuelve caníbal. Y encuentran entre el fuego pedazos de un feto muerto y quemado.
Claro.
Y los huesos y no sé qué. Y cuando explica escenas como esa, que hay pocas, pero hay varias, uno agradece la falta de énfasis. Porque claramente el autor podría haber hecho de esto un libro de terror.
Sí.
Y un libro sanguinario. Y no va por ahí, fíjate.
No.
Y eso hace que, como tú dices, la tarea sea del lector enfrentarse al horror que aquí se nos presenta. Bueno.
No es una parrilla.
No, pero al mismo tiempo, como dice Pato, a través de esta relación padre-hijo, a través de esa inocencia, todavía saber ese sentido de protección que tiene el papá, que es la vida. O sea, yo tengo que vivir porque este niño me necesita, porque me necesita. ¿Para qué? Para el futuro, nada. Vamos nomás.
Ahora, yo no sentí ninguna esperanza, ¿eh? Pero ese problema mío.
Bueno, pero vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a escuchar música. Llegó el momento de Ray Charles, Hit the Road, Jack. Y volvemos.
Que se vaya el camino.
Que eres irónico. Hit the road, Jack. Don't you come back.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Vamos a hacer un brindis por la República de las Letras. Larga vida a la República.
Programa 37.
Programa 37, diga 37. Y vamos
hoy 37, mi hermano acaba de cumplir ese número. Estuvo de cumpleaños esta semana.
Salud por él entonces también.
Salud por mi hermano, que es lo máximo. A mi hermano le voy a prestar este libro, yo creo que le va a gustar, fíjate.
Sí, si le gusta Simón, No tiene nada que ver, pero no importa.
No, no tiene nada que ver con Simón, pero nada.
Pero él es un padre también, entonces le va a hacer sentido.
Sí.
Que salud por mi hermano.
Bueno, quería retomar con ustedes algo que había desarrollado, como siempre, con brillantez Antonella al final del segundo bloque.
Gracias, amigo.
Y que es esta idea de que en la relación padre-hijo estaba la única salvación. Porque se trata de personas creyentes, tal como McCarthy lo era, o lo es, perdón, porque está vivo.
Sí.
El padre, el ejercicio que hace es encontrar a Dios a través del hijo. Convierte al hijo en Dios.
El sentido.
En el sentido. Y ese es el tema, en el sentido, porque todo ha perdido sentido. Sin embargo, el padre se siente en la necesidad de que aquel mundo que recordaba, el mundo que existía antes, el mundo que funcionaba, entre comillas, normalmente, no desaparezca del todo. Y él cree que el único vestigio posible de supervivencia de aquel mundo que alguna vez existió es el hijo. Y por eso, permanentemente, ellos dos conversan, y el papá se lo comenta como una alegoría, sobre la existencia de un fuego que el niño recibe y que tiene que portar en sí para poder salvar a la humanidad.
Ahora, yo ahí caí en la trampa porque ellos tenían un encendedor. Entonces sí. Yo pensé que cuando hablaban del fuego, de verdad hablaban del encendedor.
No, es que a veces hablaban del problema de que no podían prender, es que yo creo que además él jugaba con esta idea para evitar que el niño necesitara realmente el fuego. Porque él decía siempre que había que tratar de evitar prender fuego para que no los vieran.
Claro.
Porque se transformaban en un blanco fácil, dos personas, un niño con un adulto. Claro.
Pero simultáneamente el fuego era interior.
No, el fuego era interior.
Porque en algún momento se les pierde el encendedor y siguen hablando de el fuego.
Es como Platón, que Platón le enseñaba de que a las clases más bajas de la sociedad hay que decirles que ellos llevan el oro por dentro, entonces no lo necesitan por fuera. Entonces esto era un poco parecido.
Es que Budé y el...
Sí. Era bien opus.
Era bien opus.
Pero a propósito caballero, de eso, quizás para entender un poco este tema de la moral también, el padre todo el tiempo, el niño está preguntando al padre, nosotros somos los buenos, ¿cierto? Nosotros no nos comemos
es
a la gente, ¿cierto?
Es un permanente, claro.
El bien y el mal.
Y al final igual el papá le dice, mira, ya no sé.
Es que ahí está el tema, es que por eso no, la maravilla del libro.
Flaquea al final, pero no al final final.
No.
Porque
no.
En la última conversación que tiene, cuando el papá está agonizante, ahí vuelve a rescatar la idea, pero de lo bueno.
Es fácil.
Ahora,
muriéndose re fácil.
Muriéndose re fácil.
Bueno, pero, o sea, las condiciones que estuvieron muriéndose todo el libro, básicamente.
Claro.
Pero claro, hay que decir que las pequeñas organizaciones humanas que habían eran caníbales. Sí. Y brutales. Sí. O sea, se encuentran con un par a lo largo del libro, se encuentran con una casa.
Y no es lo que hay. Las organizaciones humanas actuales no
mira,
son
la
el hombre
que,
lobo del hombre.
No, ¿sí? Fíjate que estoy cansada, pero estoy esperanzada del mundo haciendo este festival, de verdad, que ha sido hecho a pura bondad.
Bueno, sí, eso es verdad.
¿Cachai? No solamente de los que estamos organizando, sino de la realizadora.
Ustedes son los buenos, po.
Sí, eso llevamos el cine.
Llevan el fuego dentro.
El fuego dentro.
Pero claro, yo creo que también un poco está diciendo McCarthy aquí, es como no te rindas. ¿Cachai? Ah, podríamos haber puesto Don Give Up de Peter Gabriel, pero es como esa idea de mantente en el bien, hasta, o sea, cumpliendo con ello.
¿No les dio la impresión de que esto es La vida es bella de Benigni al revés?
No.
A ver.
No lo había pensado para nada.
O sea, es la historia de un padre con su hijo en medio de un escenario devastado, pero este padre, en vez de mentirle, inventarle un mundo falso, le dice toda la verdad.
Sí. Pero le busca sentido a esa verdad.
Pero le busca sentido, no, evidentemente. Pero le dice toda la verdad. Incluso el hijo le dice, pero en algún momento me vas a mentir. Y él le dice, yo creo que sí. Y cuando le tiene que mentir, no le miente. Y le dice la verdad siempre. ¿Y nos vamos a morir? ¿Me estoy muriendo? Sí. O sea, es impresionante.
Sí. Bueno, nunca simpaticé mucho con el personaje de La vida es bella.
No, y con ese final con los gringos tomando al niño. Qué horror. Qué horror.
Oye, ¿pero con este padre simpatizaste?
Sí, simpaticé mucho. Es un padre sabio y es un padre con una moral inquebrantable. Y es un padre que se aferra a su hijo.
Y es un padre que, de verdad, porque por ejemplo en esta escena que yo describía cuando llegan a la casa,
¿sí?
Porque ellos se meten en esta carretera, claro, van buscando alimento para sobrevivir y agua. Entonces cada vez que ven una casa vacía o pasan por un pueblo donde hay un supermercado, con mucho cuidado de no encontrarse con otra gente, se meten y ven si hay alguna lata. Uno asume que la devastación no fue, a pesar de que parece que hubiera sido siglos atrás, fue relativamente reciente porque las conservas todavía sirven. Era mi lógica. Sí. Pero fue tan brutal la devastación que literalmente parece que hubiéramos entrado en otra era.
Claro, y había un mal que afectaba a las personas, que era... Tampoco se explicaba muy bien cómo era que operaba, pero que hacía que la muerte fuera un hecho realmente terrible. Y es por eso que, bueno, y ahí aparece también como uno de los vestigios tremendos de lo que queda de esta familia, el suicidio de la madre. Sí. Que es el que
la madre está enferma, se va.
Claro, se va porque... No, pero ella se suicida porque por dos razones. Primero, porque no puede caminar, no puede acompañar el tránsito.
Claro.
Y segundo, porque si se queda, se va a exponer a una muerte terrible.
Sí.
Y ahí
No, ella, o sea, pero de todas maneras se iba a morir, lo que pasa es que no está dispuesta a compartirla con el hijo.
Exactamente. Entonces, ahí también aparecen dos metáforas que son interesantes. Una es la del camino. Porque en el libro, el que se queda quieto muere, o el que se queda quieto está perdido. Sí. Por lo tanto, la supervivencia y el caminar van completamente de la mano. Y por el otro lado, insisto, el tema del río, ¿no?
Sí.
O sea, cuando yo pensaba, bueno, el río es de siempre, ¿no? O sea, en Chile lo sabemos, en el norte hay desierto salvo cuando hay río. Cuando se perdieron los rugbistas en la cordillera, sobrevivieron tratando de buscar un río. Cuando alguien se pierde en cualquier parte, encuentra el río y se aferra a él. El río también como metáfora de la vida, como metáfora de lo único que te puede salvar. Y entonces el camino y el río van haciendo un diálogo, ¿no? Como una de las características principales de este tránsito que va hacia un lugar que nadie sabe muy bien qué es, pero un lugar donde se va a estar mejor que como se estaba acá.
Sí, pero terminando la imagen que yo estaba tratando de describir cuando ellos entran a esta casa, que se dan cuenta que está habitada, aunque no están los moradores, y desesperados porque ya no tenían comida, llevaban ya como dos días sin comer, encuentran un ático cerrado y cuando lo abren y entran se dan cuenta que está lleno de gente que está viva.
Sí,
todavía,
sí.
Pero en lamentabilísimo estado. Y el padre es bastante brutal, o sea, es como... Y él, por supuesto, la gente le grita, ayúdenos, sáquenos de acá. Uno después asume que esta gente estaba ahí de depósito de alimentos, sí, básicamente.
Sí, preparándose para hacer carne.
Claro, y el...
Un criadero de vaca, sí,
claro.
Un criadero y de pollo.
Básicamente, el papá... Por supuesto, el hijo dice, bueno, no los podemos ayudar, que es que se repiten otras situaciones, pero quizás aquí es más brutal. No, vámonos. Y es así de brutal reiterativamente. No podemos...
Ayudar, o incluso, bueno, comete un asesinato.
Sí, claro.
O sea, sí, para salvar al niño.
Comete un asesinato para salvar al niño, comete estas prescindencias, displicencias frente a casos dramáticos.
Porque no se puede, simplemente.
Porque no se puede, claro.
Sí.
Y quería volver también a la idea que tú decías del movimiento, porque hay una parte que es como el único momento donde uno dice, están bien. Cuando llegan a una casa y se encuentran con...
Qué lindo momento, sí.
Yo ahí fue...
¡Oh! Ah, al fin.
Porque ahí sí que se estaban muriendo, y encuentran un búnker enterrado en el suelo frente a una casa, y el búnker estaba... preparado para una situación como esta. Tenía ropa, tenía comida, tenía todo. Y ellos se quedan ahí y uno dice, bueno, si no hay esperanza, se quedan ahí, comen lo que hay y esperan la muerte. Pero no, están ahí, disfrutan las comodidades un par de días, se recuperan, duermen, se bañan, comen y siguen. Y yo me preguntaba mientras leía, ¿por qué siguen?
Porque iban a buscar algo. Algo que era distinto a estar quieto.
Claro, pero la idea de que iban hacia el mar,
sí, pues.
Tampoco había ninguna certeza de que en el mar las cosas fueran mejores. Que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no?
Pero fíjate que en vez de esta desesperanza que yo digo que sentí también, y la sentí muy claramente, está esta idea de
A propósito del libro o en general.
No, la vida.
En general.
No. Pero particularmente.
No, oye, este es un programa del libro, no es un programa para contar tu...
Nah, vamos al tema y volvemos con la desesperanza mejor porque estamos...
Bueno, ya vamos a ir con The Rolling Stones, Moonlight Mile. Estamos en la República de las Letras hoy con La Carretera de Cormac McCarthy. Estamos de vuelta, estamos llegando al último bloque y lo primero que vamos a hacer...
Un brindis.
Mira qué buena idea.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Otro, vamos.
Oye, saludemos de nuevo a Clipsidra, porque igual Omar, es parte fundamental de nuestras vidas. Así que aparte, vayan a ver libros a Clipsidra,
si
increíble.
Si usted ya le dieron la lista de libros, de títulos escolares y de libros que tiene que leer, lo mejor de Clipsidra y de Omar es que si no lo tiene, se lo consigue.
Y le dice, deme 3 días. A los 3 días va,
el libro. Ahí está. Y además es barato y las librerías no son baratas, hay que decirlo.
Está bien ubicada.
Qué terrible gasto que tengo ahí.
Sí, yo le agradezco la amabilidad de él y de las chicas que trabajan con él.
Bueno, también vamos a saludar a los grillitos de Granero, que nos acompañan toda
cada
la semana.
Programa.
Ustedes
cada
suenan,
programa.
Sienten de fondo un sonido.
Dijeron que para el invierno se iban a ir a guardarse.
Es probable que para el invierno se vayan. Así es con los grillos, ¿ah?
Sí.
Los grillos se repliegan en invierno.
Pero ahí están, los saludamos. ¿Qué sería de este
programa? Yo los hacía nadar cuando era chico.
¿En serio?
Ponía agüita y nadaba los grillos.
Mira,
pervertido de chico.
Eso de tortura de animales.
Bueno, y vamos a darle saludos a los auditores que nos han escrito desde el programa de la semana pasada, que fue el primero de esta nueva temporada. Partimos con el 2666 de Bolaño.
Con dos partes, seamos honestos.
Bueno, claro, sí.
No con las cinco, pero todo está bien.
Roberto Martínez, Félix Vega, Mónica Gutiérrez, Alejandro Stevenson, Mario Oyarzún. Agradecerles por sus saludos, les recordamos que esto está completamente abierto, nos interesa profundamente que nos puedan contar sus opiniones sobre el programa, sugerirnos libros, en nuestro sitio en Facebook, La República de las Letras, lo escriben en el buscador y ahí pueden entrar, tal como en nuestro blog republicadelasletrasblog.blogspot.com. Y a uno de quienes nos han escrito les vamos a regalar el libro de Truman Capote a sangre fría. Y este libro es para Mario Oyarzún. Mario, te has ganado el libro.
Deberíamos hacerlo.
Qué tremendo.
Deberíamos agendarlo ya.
Sí, yo creo que viene, ¿eh? Yo creo que en abril. Será en abril. El ritmo tibio de Truman Capote.
Puede ser. Para que además Mario, que se ganó el libro, pueda también participar con nosotros.
Y pueden empezar a escribir desde ya, porque la próxima semana vamos a regalar el libro Orgullo y Prejuicio. De Jane Austen.
Sí.
Yo estoy haciendo fuerza para que esté también en La República, pero es un poquito largo para leérselo en una semana.
Pero
hemos hecho cosas peores.
En mayo, por ahí, va a estar bien. No me toques la rodilla, Patricio, que me toques la rodilla.
¿Dónde la rodilla? Yo creo que lo añoraste.
Lo soñaste. Ya, bueno, ya, tócame la rodilla.
Bueno, tú ibas a hablar de la desesperanza,
sí,
Alberto Mayor,
desesperanza.
Tu tema preferido de
conversación. Hay un momento muy interesante cuando el padre y el hijo... salen de esta casa donde están viviendo una vida bastante más cómoda y vuelven a la carretera. Y es muy notable porque el mensaje de fondo que yo sentí, vi, logré leer, en quizás de un modo equivocado, perverso, sanguinario, fue que ellos van, están bien y de pronto se encuentran con alguien que está muy mal, con un anciano. Y en el momento en que ellos lo ayudan, porque el hijo se empeña en ayudarlo y ya el padre estaba cansado de decir que no cuando había que ayudar.
Y en este caso venían bastante cargados, porque venían de la casa y se habían traído hartos pertrechos.
Y el hecho de empezar a ayudarlo redunda, de un modo directo o indirecto, en problemas. Primero en retrasarse, en empezar a tener algunos inconvenientes, pero luego comienzan las enfermedades. Ambos así enferman. ¿No? Queda la sensación, que nunca queda explícita, por supuesto, pero queda la sensación de que incluso podría haber un evento de contagio, porque este hombre estaba enfermo. ¿No? Y luego vienen todos los problemas, viene la muerte del padre, que el libro termina con la muerte del padre. ¿No?
Es una escena...
Es que uno sabía que se venía, porque uno desde el principio ya lo siente toser y se dice que se esconde para no despertar al niño.
Y que bota sangre. Sí, sí. Y termina con la muerte del padre, que además no solo termina muerto por esta enfermedad que él va desarrollando, que parece la tuberculosis, si no es la tuberculosis, sino que además es alcanzado por una flecha en una pierna. Y esa infección además estaba muy mal, le dice el mismo hijo. Y en la muerte del padre, el hijo reacciona muy bien, ¿eh? Como que se enfrenta uno en el límite de la traición.
Pero nunca sabe qué edad tiene ese niño.
No, imposible.
O sea, en la película escogieron un preadolescente.
Puede tener 8 o 16.
Sí, tiene como 10. Y tampoco en el libro se sabe muy bien la edad del padre.
No.
No.
Aunque el Viggo Mortensen de La Carretera da la impresión de ser un tipo de aproximadamente 45-50 años, con relativa vitalidad, pero joven no es.
Exactamente, da la sensación de no ser joven.
Claro.
No es impulsivo, es cuidadoso. Parece, de hecho, tiene conductas de un tipo malo, en términos de que sabe dónde está la maldad de la gente.
Digamos. Sabe leer la maldad.
Sabe leer la maldad. Mm. Y por tanto uno podría presumir que él también es malo, ¿no?
O lo fue.
O lo fue.
Ah.
Ah. Ah. Bueno, a ver, recordemos que este libro es posterior.
¿Qué hay a decir?
Este libro es posterior al
Sin lugar para
los viejos. Sin lugar para los débiles, o Sin lugar para los viejos, originalmente, sí, digamos. Sí.
Que fue llevado al cine
por los hermanos Coen, que son una maravilla, una cosa fantástica.
Que ganó varios Oscars, Javier Bardem estuvo...
Sí. Javier Bardem entró al panteón con
al panteón de los peinados inquietantes del cine.
Qué buena actuación, y un tipo que actúa en general no actúa tan bien, ¿eh?
Ah, no, yo encuentro a Bardem fantástico.
¿En serio?
Sí.
¿Encuentro que actúa bien?
Sí. Pero a lo mejor también son mis hormonas hablando, quién sabe, si tantas cosas
bueno,
en juego.
Siempre las hormonas son las que hablan.
Cristina Barcelona.
Ah, pero es que esa película es mala entera.
Entre la actuación de él y la actuación de la Penélope, que se llevó el Oscar a propósito de nada.
No, yo creo que está peor la rubia. ¿Cómo se llama?
Scarlett Johansson.
Que es guapísima y que encuentro que es buena actriz. Pero de los tres, yo encuentro que...
La escena de la Penélope es de las peores del cine.
No, pero encuentro que ya está peor. Pero bueno.
Pero en fin,
es otro programa que
esa película no la recomendamos, en cambio sí recomendamos La Carretera, la película muy buena, y Sin lugar para los débiles. Me alegro de haber leído a McCarthy, de haberlo conocido. Este es un libro que nosotros, que a veces nos baja la vocación recordando episodios notables de nuestra historia, de echar algunos libros a la hoguera. En este caso, sacamos este libro de la hoguera, lo salvamos, lo ponemos en un lugar.
Había un programa
muy
de Santiago Lordi que hacía eso.
¿En serio?
Que tiraba libros al basurero, ¿nunca lo vieron? Santiago Lordi tiraba libros al basurero. Mi respeto para
¿qué Santiago. Vamos a hacer con la próxima semana?
Y no sé por qué me acordé de Pilar Sordo.
Oh. ¿Ah, para el basurero?
Ah, porque lo sacamos del basurero.
Claro, y ponemos ahí al lado.
No necesito ese libro. Tienes que traérmelo, Pato.
Horas completas.
Para poder estar tranquilo.
Horas completas y revisadas de Pilar Sordo.
La próxima semana vamos a hacer un clásico.
A propósito de...
De un pegamento.
Exacto. Crónica de una muerte anunciada. Viene
próximo. Igual.
Al fin.
Claro, y ustedes,
García Márquez.
Ustedes, fieles auditores, estaban preguntando, diciendo, ¿pero cómo? Pero si el año pasado, no hace tantos meses, hicieron a García Márquez.
Pero lo hicimos tan mal.
La respuesta es... ¿Y?
¿Y cuál es el problema?
¿En qué tomamos, papito?
¿Y qué tanto?
Además, ya hicimos una vez a Saramago, dos veces a Saramago.
Claro.
Que...
Sí.
Bien. Este programa no tiene ninguna lógica.
No tiene sentido ni razón.
Es pura anarquía.
No, bueno. O sea, estamos peor que Salo Reyes, porque Salo Reyes decía, yo tengo un motivo y una razón.
No, nosotros no.
No.
O sea, nos gustan los libros y tomar vino.
No tenemos ni una.
Bueno, después de esta conversación extraordinaria que acabamos de tener, que va a pasar a...
esta declaración de principio.
Claro. Mejor nos vamos, ¿ah?
Y les deseamos unas buenas noches.
Sí. Nosotros no nos vamos a dormir aún.
No, no.
Tenemos una carretera que recorrer.
Sí.
Pero nos va a llevar a un mejor lugar que a los personajes de McCarthy.
Que estén muy bien y buenas noches.
Nos encontramos el próximo sábado.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.